No siento que haya que trabajar muy duro para tener tanto, ni siento que entre uno más trabajo, más hace. Siento que entre uno más espacio se da para estar con uno mismo, para conectar con su esencia, para estar centrado, la abundancia viene por default.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Todo en el mundo tiene que ver con el sexo, excepto el sexo. El sexo tiene que ver con el poder. Oscar Wilde. Este es el episodio número 109 del podcast Máximo Desempeño con la educadora y coach de sexualidad consciente, intimidad y placer, María José Fonol. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a comprender los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es descubrir la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a explorar sus historias para aprender acerca de sus hábitos y rutinas, las claves que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Disfruta y comparte este contenido con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. No te conformes. No te conformes con lo que eres y no te conformes con lo que sabes. Enfócate en superarte a ti mismo más que en superar a los demás. Levántate con esa ilusión cada día. Crear espacios de libertad para alimentar tu curiosidad, aprender algo nuevo, utilizar tu imaginación para llevar tu pasión a una nueva dimensión, poner tu propósito en acciones que mejoren el mundo y a los demás. Quienes desean más de la vida no encontrarán una felicidad duradera si basan sus decisiones de vida en aceptar indefinidamente aquello que no les gusta o no les interesa. Una de las claves del éxito es aprender a nunca conformarse. Así es como creas una vida sin remordimientos. En nuestra vida muchas veces preferimos el consuelo de la convicción sobre la incomodidad de la duda. Escuchamos opiniones que nos hacen sentir bien, en lugar de abrir nuestra mente a nuevas ideas que nos inviten a reflexionar. Vemos el desacuerdo como una amenaza para nuestro ego, más que como una oportunidad para aprender. Nos rodeamos de ideas y personas que están alineadas con nuestras creencias y conclusiones previas, en lugar de gravitar hacia aquellos que desafían nuestro proceso de pensamiento. En un mundo impredecible y cambiante, debemos dedicar atención y tiempo a aprender, desaprender y reaprender. No conformarte es muy útil para tu mente y espíritu. La flexibilidad mental es tan importante como la consistencia o la determinación. Aprender nuevas cosas y repensar nuestras ideas y creencias es la habilidad secreta que nos dará una ventaja competitiva en un entorno que cambia rápidamente. Esto implica un conjunto de habilidades como hacer buenas preguntas, cuestionar nuestras suposiciones, lidiar con lo desconocido, admitir que podríamos estar equivocados, estar abiertos a puntos de vista alternativos, persuadir a otros y aceptar la retroalimentación crítica de lo que hacemos. Mi sugerencia es hacer ajustes lentamente. Ir detrás de lo que te gusta de repente y actuar impulsivamente puede llevarte a tomar malas decisiones. El mejor momento para cambiar aquello que no te gusta es seguir un proceso de aprendizaje, silencio y reflexión en el que puedas repensar las cosas, involucrando nuevos conocimientos y experiencias mientras aplicas gradualmente tu nueva forma de pensar a tus situaciones existentes. No te conformes y comienza a tomar decisiones difíciles. Crea una visión clara y define una intención elevada que te impulse hacia ella. Arriésgate y sé audaz. Utiliza tu curiosidad y creatividad para crear la vida que realmente deseas. Nuestra invitada esta semana es la educadora y coach de sexualidad consciente, intimidad y placer, María José Fonol. Estudió administración de empresas en el CESA en Bogotá. Su espíritu libre y aventurero la impulsó a viajar primero a París con el objetivo de aprender francés y luego de intercambio a Estambul, Turquía, en donde tuvo experiencias profundas de autoconocimiento, crecimiento y transformación. Al regresar a Colombia y con 22 años, descubrió y comenzó a interesarse por el Tantra, una filosofía de vida que surgió en Oriente hace más de 4.000 años y que tiene como fin el conocimiento de sí mismo a través del cuerpo, la energía y la espiritualidad. Al terminar su carrera trabajó en el apoyo al emprendimiento desde la Fundación Bavaria y luego hizo parte del equipo de WeWork que abrió el mercado de esta empresa de espacios de trabajo compartidos en Colombia. María José disfrutó y fue exitosa en estas dos multinacionales. Sin embargo, la conexión con su esencia libre y exploradora la impulsó a renunciar a su carrera corporativa y a emprender un viaje de exploración y aprendizaje en el sureste asiático. Primero se fue a la isla de Koh Phangan, Tailandia, en donde hizo un voluntariado en una escuela de tantra y yoga y allí mismo realizó después una formación como facilitadora en sexualidad holística, bienestar pélvico y sexualidad sagrada femenina. De Tailandia viajó a la India para tomar otro curso de tantra y al comenzar el confinamiento por la pandemia se instaló en Laos, país donde se ha dedicado en los últimos meses a realizar entrenamientos online para especializarse en temas variados como sexualidad consciente, masajes de sanación, masajes eróticos y coaching, entre otros. Actualmente se dedica a dictar cursos y acompañar personas y parejas en sesiones privadas que se enfocan en recuperar la conexión con la sexualidad y el placer, abriendo el camino hacia una vida plena, abundante y llena de gozo. Entre los cursos que ofrece con su emprendimiento llamado Consexualidad están El Camino de la Diosa, Sexualidad Consciente para Mujeres, El Camino del Amante, Sexualidad Consciente para Hombres y un taller de sexualidad femenina para hombres. María José es una mujer amorosa, alegre, segura de sí misma, que se destaca por su coherencia y una gran fortaleza para decir lo que piensa y lo que siente. Es una persona directa y transparente, con una habilidad especial para servir a otros y conectarse desde el corazón con los demás. Es una mujer curiosa, disciplinada y creativa, que ha encontrado la claridad para seguir un camino auténtico de amor propio incondicional, con el fin de experimentar y disfrutar la experiencia humana con todo lo que implica. Nuestra invitada de hoy es una mujer libre y determinada que tuvo el valor de salir de su zona cómoda y desapegarse de la vida que conocía para explorar el mundo en busca de sus sueños. Su nombre es María José Fonol y esta es su historia de máximo desempeño. Hola, querida María José, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Ay, hola Pablo, estoy erizada con esa introducción, muchas gracias, qué lindas palabras elegiste, muy feliz de estar aquí contigo en este podcast.
Majo, pues para mí ha sido una gran alegría reencontrarme contigo. Nos conocimos hace unos años cuando trabajabas en WeWork. Habíamos perdido como el rastro el uno del otro y a través de tu hermano logramos reconectarnos y logré descubrir a lo que te dedicas hoy en día y siento gran admiración por lo que haces. Siento fascinación por aprender y por compartir no solo lo que haces, sino la mujer que eres y lo que has logrado. Así que seguro que este podcast va a ser súper inspirador para todos.
Ay, desde ya lo siento, así que gracias a ti por invitarme y a las personas que nos están leyendo por estar aquí con nosotros.
Majo, quiero comenzar contándoles que cuando comenzó el confinamiento por la pandemia de coronavirus, tú estabas en Laos y aunque tuviste la posibilidad de regresar en un vuelo humanitario, creo que te contactaron del gobierno colombiano para que regresaras, tú decidiste quedarte y ya llevas casi 2 años en el sureste asiático y llevas como 1 año y medio en Laos. Cuéntanos cómo es tu vida en ese país de la península de Indochina que es tan desconocido para nosotros y qué nueva creencia o hábito ha mejorado más tu vida en este tiempo que has estado allá.
Ay, bueno, mi vida acá, Pablo, es una delicia. Siento que en Asia se vive a otro ritmo, no está tan presente como este tener que hacer y ser y estas multinacionales. Laos se considera un país comunista, entonces acá no es común ver grandes como supermercados o grandes marcas o marcas internacionales, sino que hay un montón de tiendas locales. Acá la gente vive de tener una guest house o recibir turismo y un restaurante. Eso es lo que vas a encontrar en todas las ciudades casi por montones. Entonces es una vida mucho más en comunidad, por decírtelo de alguna forma. Acá se ayuda mucho al vecino, acá hay para todo suficiente. Me acuerdo que cuando empezó el confinamiento, tuve una conversación muy interesante con una amiga, nos volvimos amigas, es mi gran regalo de toda la cuarentena, y hablábamos como de lo poco que nos daba de miedo que llegara acá el coronavirus por la comunidad en la que ellos viven. O sea, acá la gente no dejan morir al otro. Y eso me parece que es una belleza y de admirar, la verdad, la verdad. Tiene como sus buenas y sus malas. Es de admirar por esa comunidad en la que se vive, pero siento que a veces falta un poquito de como de perrenque para hacer las cosas, ¿no? Uno a veces entra a una tienda y es como si no quieren vender, están comiendo y no les importa y es como, hola, les vengo a comprar, pero bueno. Entonces a veces falta, pero en general parece que es otro ritmo y otra interacción en comunidad. Y una cosa muy linda que quiero agregar también es que hay tanta seguridad. Pablo, yo dejo mi cartera donde sea. Yo puedo entrar a un bar, dejar mi cartera, ir al baño y estoy tranquila. Nunca me han robado nada. Se me quedó un día la bicicleta afuera. Toda la noche me levanté y estaba ahí. Entonces, pues, vivo como muy relajada, muy tranquila. Vivo una vida muy tranquila aquí en Laos.
Majo, ¿existe alguna creencia que tú tenías antes de llegar allá y que has descubierto que algo haya cambiado, que se te haya abierto el mundo a una creencia nueva o a deshacer una creencia que existía para ti?
Sí, muchas alrededor del dinero. No siento que haya que trabajar muy duro para tener tanto, ni siento que entre uno más trabajo más hace, siento que entre uno más espacio se da para estar con uno mismo, para conectar con su esencia, para estar centrado, la abundancia viene por default, la abundancia llega. Entonces esta mentalidad occidental de que hay que hacer un montón y todo el tiempo estar haciendo y haciendo y haciendo, se me desconstruyó completamente. Siento que entre uno más se dedica a sí mismo y más espacio se da de autocuidarse, más creativo se siente, más están las ideas, llegan las personas, llegan las cosas, llega la plata, llega todo. Entonces es una creencia que sí me ha cambiado un montón. No sé si específicamente por Asia, pero lo que ha sido mi experiencia en Asia me ha cambiado un montón mi relación con la abundancia.
Qué interesante entender que cuando estamos en entornos donde pues el dinero no es lo más importante, empezamos a darnos cuenta que la importancia está precisamente en otras cosas y que podemos vivir mejor con menos. Lo digo con admiración de querer y desear tener una experiencia similar, porque creo que en el mundo en el que vivimos nos hace falta mucho el desapego de las cosas materiales y no es fácil hasta que uno no se ve forzado a una experiencia que lo lleva a aprender de eso.
Totalmente. Y también siento que es un mundo que vivimos como en el hacer, donde es muy importante hacer lo que tú hagas, lo que tú logres, lo que tú puedas mostrar. Y existe otra forma, que ese es como el lado masculino de la vida, de la manifestación, de relacionarse con la vida desde el masculino, que es hacer, generar resultados. El femenino es un poco más permitir, conectar, ser, hacer un montón de lo que te gusta, de lo que te nutre. Y entre más abierta esté tu campo, entre más te conectes tú con la esencia, las cosas llegan y llegan sin pensarlo y llegan sobrepasando tus límites y tus expectativas, o por lo menos las mías. Esa ha sido como mi experiencia, que es como
Majo, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el mayor reto o la mayor dificultad que has enfrentado durante este viaje al sureste asiático?
Yo siento que asumir mis decisiones, porque es que yo acá estoy sola. O sea, tengo amigos, claro, he hecho los amigos, pero al final yo me vine sola a enfrentarme conmigo. O sea, mi mejor taller de tantra, mi mejor formación ha sido este viaje. Este viaje en su totalidad creo que ha sido como mi mayor formación en general en mi vida.
¿Tu curiosidad por el tantra se convirtió en una pasión, y esa pasión como que se transformó en un propósito que ha transformado tu vida? Y cuando hablo de propósito me refiero a que has utilizado tus talentos y conocimientos para ponerlos al servicio del mundo y de los demás, y eso es lo que te estás dedicando a hacer hoy en día. Primero has acumulado una gran cantidad de conocimiento y de experiencias, y ahora los estás compartiendo con el mundo, y es quizás la forma en la que más aprendes, porque eso es maravilloso de lo que haces hoy en día, es que más aprendes en la medida en que más lo compartes. ¿Cómo nos puedes explicar lo que es el tantra a quienes no sabemos mucho del tema?
Entonces, el tantra es un concepto un poco amplio. Creo que la mejor forma de entenderlo es haciendo una comparación. Entonces, es un camino espiritual que nos lleva a conectar con nuestra humanidad y nuestra espiritualidad al mismo tiempo. Entonces, normalmente los caminos espirituales como el budismo, el catolicismo, las religiones generan un conflicto de nosotros con nuestro cuerpo, ¿sí? Nacemos y hay pecado, y es como una negación del cuerpo, como si los placeres, el deseo, el sexo fueran pecado. El tantra nos ve completos como algo sagrado. O sea, toda la experiencia humana y la experiencia espiritual, ambas son son igual de importantes. Entonces, lo que nos va a invitar el tantra es a reconocer esas dos facetas y a nutrir esas dos facetas. Entonces, el tantra es un camino de amarnos en totalidad y dejar de pelear con lo que somos, dejar de pelear. El tantra es el camino del sí. El tantra abraza todo lo que tú eres, abraza el cuerpo con lo que trae, la sexualidad, el placer, la delicia, la belleza, y abraza también la espiritualidad como la meditación, la conexión, lo sublime. ¿Sí? Eso es el camino del sí, que lo abarca la totalidad. Normalmente la religiosidad está en un rechazo, en rechazar cosas y en negar cosas de nuestra existencia. Y para mí, María Josefa, no hace sentido que la realización o que la plenitud venga a raíz de la negación o la resistencia a alguna parte nuestra. Para mí viene cuando nos aceptamos completos como somos, y desde ahí aprendemos a disfrutarnos. Eso es el tantra, puro disfrute y amor.
Me encanta lo que dices, porque gran parte de los problemas que tenemos los seres humanos están relacionados con reprimir nuestros impulsos naturales. Como cuando vivimos en monogamia, es como que no podemos sentir cosas por otras personas porque eso está reprimido, y no podemos, muchas veces vivimos llenos de culpas, de limitaciones a partir de dogmas que se han establecido, y eso nos impide expresar lo mejor de nosotros mismos.
Y me encanta que hables de dogmas, porque te quiero conectar esa palabra con el tantra, y en el tantra no hay dogmas. El tantra se considera un camino amoral. No es ni moral ni inmoral. No hay nada que esté moralmente correcto o sea inmoral. Es simplemente un camino que te da a ti toda la responsabilidad de decidir desde dónde tú te aproximas a eso. Las cosas per se son neutras. Lo que le da la carga a las cosas es tu intención. Entonces, el sexo es algo neutro. Tú decides si lo conviertes en un camino de expansión y de conexión y un camino hacia algo más allá, una experiencia mística, o si tú te relacionas desde tu parte primal. Pero en sí el sexo es algo neutro. Lo mismo, comer. Comer es neutro, es una cosa que hacemos neutra, pero desde donde comemos podemos comer y tener el orgasmo más increíble, disfrutar cada pedazo, cada sabor, o podemos comer en automático y ni darnos cuenta que estamos comiendo. Entonces, el tantra te va a decir a ti, tú eres absolutamente responsable de tu realidad. Lo que tú hagas es irrelevante, lo que importa es desde dónde tú lo hagas.
Lo que dices un poco es que la forma trasciende al acto. La forma en que lo hacemos está más allá de la relación en sí. Entonces nos hace, digamos que de alguna forma nos hace sentir vivos cuando tenemos una sexualidad plena, que no lo digo desde lo digo más desde la teoría que desde, porque me declaro un absoluto desconocedor del tema de la sexualidad tántrica, pero es un tema que a partir de las conversaciones que he tenido contigo me ha parecido un tema muy interesante por explorar en el camino de autoconocimiento y de crecimiento espiritual y de crecimiento de relación de pareja, pero empiezan a aparecer una gran cantidad de preguntas y de temas que son súper interesantes descubrir.
Ahí quisiera como hacer una pequeña aclaración, y más allá que la forma, ¿cómo fue que dijiste? ¿La forma trasciende el acto?
Sí.
Te diría que es la intención. Es la intención.
La intención. Porque exacto.
Ajá, te diría como que es la intención, trasciende el acto completamente. Y ya. Vivimos una vida, muchas personas viven una vida sin intención, ¿sí? Comemos sin intención, hablamos sin intención, nos relacionamos sin intención. Cuando nosotros en verdad entendemos el poder de la intención, nos volvemos creadores. Te voy a decir por qué. Porque en el plano de la energía, de lo físico, las cosas se mueven con fuerza. Yo necesito fuerza para mover un objeto de aquí a allá. En el plano de la energía, para yo sintonizarme en una frecuencia, necesito la intención. ¿Qué mueve la energía? La intención. Entonces, cuando nosotros tenemos una intención a un acto, es donde llenamos y llevamos la energía a esa frecuencia. Entonces, por eso es tan importante empezar a conectar con nuestras intenciones.
La energía la mueve la intención. Yo siempre hablo de la importancia de tener una intención para el día, desde el momento en que te levantas, digas cómo me quiero sentir hoy, cuál es mi intención para enfrentar este día. Y hay un libro maravilloso de Wayne Dyer que se llama El Poder de la Intención, que habla justamente de eso. Y cuando lo empezamos a hablar con respecto al tema de la sexualidad, creo que es algo que nunca hemos aprendido a ponerle una intención a la sexualidad que tenemos. Te quiero preguntar, ¿en qué momento descubriste que la sexualidad tántrica era una herramienta poderosa para el crecimiento y la conexión espiritual?
En el momento en que lo empecé a vivir. Yo me acuerdo, mi primera experiencia de tantra fue en una clase en Bogotá a mis 22 años, y hicimos una clase, y yo al final de la meditación, al final fue una meditación en silencio, yo sentí una cosa que yo nunca había sentido en mi corazón, una cosa que yo nunca había sentido, que yo dije, esto yo te lo quiero volver a sentir. Entonces ahí empecé a estudiarla, y todo empieza por la teoría, y cuando uno lee, bueno, la teoría y la práctica al tiempo, pero creo que en el tema de la sexualidad yo empecé a huir este tema de la sexualidad es un espacio de, bueno, el sexo, porque la sexualidad es más grande, ahorita si quieres hablamos un poco de ese tema, pero el sexo es un acto que nos puede conectar con algo más grande, es un acto que nos puede llevar a la divinidad, entendiendo la divinidad como la esencia. ¿Sí? Entonces el sexo con nosotros mismos es movilizar esta energía, es que la energía sexual es la energía vital, es la energía de la creación. Todos vinimos creados y estamos creados de esa energía, y con esa energía podemos crear nuestra realidad como nosotros la queramos. Solo que uno, nos cuesta aceptar aceptar ese poder, tal vez desde mucho miedo y el inconsciente, y segundo, nadie nos ha dicho que eso es una posibilidad. Nos creemos que la vida está y así tiene que ser, y estamos como desconectados de nuestro poder creador. El tantra nos da otra vez, nos reconecta con ese poder y nos dice, deja de ser víctima de la vida y pensar que la vida te pasa, y vuelve y crea tu vida, créala, desde tu energía, desde expandir tu corazón, desde conectarte con el placer. Y una cosa muy importante, una frase que te voy a decir hoy, es que el placer es el estado en el que la conciencia es maleable. Entonces, el placer es un estado en el que podemos formar nuestra conciencia, en el que podemos jugar con ella. Hay experiencias que personas que no tienen ni idea de tantra han tenido como orgasmos de otros niveles o se han conectado con personas en el plano astral, y eso es una posibilidad. Lo que hace el tantra es que te enseña y te da la teoría de por qué eso pasa y de cómo llegar ahí. Es que eso es una cosa que se aprende. Sí, yo aprendí sobre tantra, yo aprendí a gestionar el placer, yo aprendí a expandir mis orgasmos. Eso es una cosa que se aprende. Pero lo más importante es comprometerse con el camino, porque no va a ser fácil. O sea, vamos a retar todo: las creencias, la sociedad, la visión, el masculino, el femenino. Es un camino que nos va a retar un montón. Entonces, para los interesados, pues quiero que tengan eso en cuenta, que va a haber muchos, muchos retos. Pero una vez uno integra esas enseñanzas, y volviendo a tu pregunta, es donde uno se da cuenta que es una herramienta gigante de autoconocimiento, pero sobre todo de expansión del corazón. O sea, el tantra es aprender a expandir el corazón y desde ahí relacionarse con todo lo demás, con la naturaleza, con los otros, con la energía, con todo lo que hay.
Hay varios elementos que me parecen súper interesantes en ese camino de explorar y liberar el placer en la sexualidad, que son y que describen mucho lo que ha sido como tu historia de aprendizaje, que son la curiosidad, la imaginación y el deseo constante de explorar. Es algo que cuando veía tu historia, tu deseo de aprender, de investigar, de tomar cursos, de renunciar a una carrera e irte a aprender más sobre ese tema. Pero creo que en la sexualidad que vivimos la mayoría de las personas son elementos que no están presentes, ni la curiosidad, ni la imaginación, ni el deseo constante de explorar y de aprender, sino como que es algo que hacemos como muy mecánico a partir del desconocimiento de las posibilidades que todo este mundo encierra. ¿Cómo esos tres elementos se empiezan a liberar para que las personas puedan tener una sexualidad más consciente?
Yo siento que hay muchas cosas se liberan cuando las personas escogen una sexualidad consciente. Siento yo que la más importante, o sea, además de esas tres, es compromiso. Es el compromiso conmigo. Porque es que si nosotros no estamos comprometidos con el camino, como que las técnicas se van a quedar ahí, en eso, en una técnica más. Y es importantísimo ese deseo que tú hablas de explorar más, es integrar las técnicas, es integrar las posibilidades, ver a dónde la respiración nos puede llevar. La respiración nos puede llevar a lugares de placer que nosotros no conocemos antes, pero es no porque no queramos conocerlo, sino porque nadie nos ha contado y nos han explicado cómo se hace. Pero eso es una metodología específica y unas técnicas específicas que podemos usar para expandirnos y para explorar otros aspectos de nuestro ser. Si nosotros no tenemos esas herramientas, pues va a ser difícil que tengamos curiosidad. Pero cuando entramos al tantra y vemos esta nueva propuesta en la que el sexo y la divinidad son uno, en la que no hay moralidad, en la que tú eres el 100% responsable, pues ¿cómo no querer más? Ahí es donde quiero explorar más, o por lo menos eso fue mi camino. Yo decía, yo de esto no me canso, me babiaba en clase. O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan increíble y tan polémico y tan distinto que me hace tanto sentido? Eso era para mí. Entonces siento que entre uno más lee y como se engancha y de verdad se compromete con su proceso, muchísimo más se va a llevar. Muchísimo más se va a llevar, sin duda.
En lo que yo te he entendido hasta ahora, el sexo tántrico tiene como fin liberar y disfrutar el placer, del placer con toda su esencia, prestando atención no solo a los genitales, sino a todo el cuerpo en su conjunto. ¿Cuáles son los mayores beneficios del descubrimiento de la sexualidad consciente para las mujeres específicamente?
Mira, el trabajo con las mujeres en cuanto a la sexualidad es volver a casa. La mujer es tántrica por naturaleza. La mujer, bueno, el tantra, una cosa importante acá para las personas que están oyendo y para ti, es que el tantra venera el femenino. El tantra es un camino que venera el femenino. ¿Qué es el femenino? Nuestra capacidad de recibir, nuestra capacidad de expandirnos, el amor, lo suave, la belleza. Ese es el camino del tantra. El budismo y las otras corrientes de las que hablamos al principio están más en el masculino, en el hacer, en la disciplina. El tantra es en el permitir. Entonces, las mujeres, por nuestra anatomía sexual, venimos más a recibir, la vagina recibe, ¿sí? El pene entrega, la vagina recibe. Entonces, cuando conectamos con recibir y cuando las mujeres entran al camino de la diosa y se gradúan, o sea, los mayores aprendizajes es aprender a soltar el control. El orgasmo es algo que nosotros permitimos, no es algo que se alcanza, no es algo que se hace y se alcanza, es algo que se permite. Ya está ahí. Nuestra energía es orgásmica por naturaleza, solo que estamos tan llenos de obstáculos y de trabas que no podemos conectar con ellas. Entonces, todo el camino con las mujeres es soltar esos obstáculos para volver a casa. Para volver a casa, ya el cuerpo lo sabe.
Yo pensaría que uno de los aspectos claves en esa... en ese volver a casa para las mujeres tiene que ver con la aceptación de sí mismas, o sea, como con el romper con esos estereotipos de cómo deberían ser el cuerpo femenino o de cómo es la mujer perfecta o de cómo es, como de soltar la perfección y simplemente liberar lo que es y liberar el momento presente para disfrutar ese recibir que tú describes.
Totalmente, y ahí te diría que tanto hombres y mujeres, como el primer paso de todo nuestro proceso es las creencias. Te diría que es más, lo que más limita nuestra experiencia en la sexualidad es lo que creemos en la sexualidad, o sea, lo que creemos que es, lo que creemos de nuestro cuerpo, lo que creemos de nuestro placer. Entonces, los limitantes más grandes en hombres y mujeres son las creencias. Ese es como el primero. Y el segundo es la relación que tenemos con nuestro cuerpo físico, porque sí o sí la sexualidad empieza en el cuerpo, que puede terminar en Dios, es otra cosa, pero empieza en el cuerpo. Entonces, a toda sexualidad nos empieza en el cuerpo y amar nuestro cuerpo es necesario para poder tener una sexualidad mucho más expansiva y orgásmica. La invitación que yo le hago a mis estudiantes y mis clientes en sesión es empezar a ver el cuerpo como un regalo del universo. Dejar de tomarlo como por sentado, como algo por sentado, y empezar a disfrutarlo como un regalo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de agradecer un regalo, Pablo?
Es disfrutarlo.
Exacto. Disfrutarlo. Entonces, el universo ya nos dio un regalo y a todos nos dio un cuerpo. Y nosotros podemos decidir dejarlo ahí o podemos decidir agradecerlo a través del disfrute, de tocarlo, de explorarlo, de sentir placer, de elevar los sentidos a otro nivel. Eso es una cosa que elegimos, es una decisión. Es una decisión que tomamos. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando la tomamos, la vida se vuelve una experiencia tan placentera, tan deli, que no tomarla es perderse de una posibilidad muy expansiva y muy rica.
Lo que tú describes es como cuando a ti te hablan de un mundo que tú no conoces o que de la mayoría no conocemos y no conocemos esos niveles de placer que se pueden llegar a sentir utilizando técnicas de respiración y utilizando herramientas para liberar todos esos bloqueos internos que las personas tenemos. ¿Cuál es el beneficio de aprender y explorar la sexualidad tántrica para los hombres?
Mira, una cosa muy, muy importante que pasa con los hombres. Entonces te decía, con las mujeres es camino de vuelta a casa. Con los hombres es un entrenamiento. Con los hombres es reprogramar. Porque el hombre está programado por la naturaleza para eyacular lo más rápido posible. Y lo que pasa en la eyaculación es que el hombre en ese fluido tiene su energía vital. Entonces, por eso, muchas veces cuando los hombres eyaculan, terminan cansados, está este periodo refractario, que es cuando tenemos que volver a equilibrar el cuerpo, y muchos hombres terminan la experiencia sexual y se sienten cansados, da sueño, ya no están tan conectados, hay un poquito a veces como de rechazo hacia la pareja, no queremos estar más ahí. ¿Y por qué pasa? Claro, porque tu cuerpo acaba de soltar tanta energía vital que tú puedes elegir dejar en ti. Entonces, cambiar los orgasmos explosivos, que es ese momento en el que la energía sale del cuerpo y se pierde en este vasto universo, y empezar a tener y aprender a tener orgasmos implosivos, donde la energía se queda, donde terminamos el acto sexual y nos sentimos activos, nos sentimos recargados, podemos ir a crear, podemos ir a trabajar. Sí, es otra, la otra parte, la otra opción, en donde aprendemos a retener la energía. Entonces, hay tres etapas en el camino tántrico alrededor de la energía. La primera es sentir la energía. Entonces, una cosa es saber que somos energía y otra cosa es sentir la energía. ¿Sí? Entonces, es como el primer paso, sentir la energía. El segundo paso es retener la energía, dejar de perderla, retenerla y ponerla al servicio de ti, de tu salud, de tu sanación, de tu creatividad, de todo lo que tú quieras. Y el tercer paso es transformar la energía, ¿sí? Es transformar la energía, volverla algo más sublime, una conexión con algo superior, manifestación en este plano, es transformar la energía. Entonces, ese es el camino que hacemos con los hombres en sesión, aprender esas tres etapas a través de la excitación y la energía sexual, porque es como la energía más poderosa a la que tenemos acceso.
En tus cursos, uno de los cursos que tú das está relacionado con la enseñanza de la sexualidad femenina para hombres y la importancia de que los hombres aprendamos sobre la sexualidad femenina. Yo tuve la experiencia en mi vida de estudiar la primaria en un colegio mixto, estudiar el bachillerato en un colegio solo de hombres, y pude ver la diferencia entre la manera de pensar de los hombres de un colegio mixto y los hombres de un colegio solo de hombres. Y además tuve una experiencia muy interesante que fue dirigir revistas para hombres durante varios años, en los cuales intentábamos desde una mirada muy masculina y seguramente muy limitada e ingenua enseñarle a los hombres sobre cosas que no sabíamos alrededor de temas de sexualidad y cómo ver esa parte masculina desde una óptica divertida, útil, sensual, más que con morbo. ¿Por qué crees que es importante que los hombres aprendamos sobre sexualidad femenina?
Ay, esta pregunta me encanta. Gracias por hacerla. Porque las parejas heterosexuales que quieran aprender a sentir más placer, es necesario que la mujer sienta más placer. ¿Por qué? Porque el sexo ocurre dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, ella es la que va a poner dónde está, es la que va a poner el lugar de la energía. Entonces, si la mujer siente mucho más placer, ambos van a sentir mucho más placer. Si la mujer llega a su máxima capacidad orgásmica, ella va a atraer al hombre, porque es que pasa en su cuerpo, está pasando en su cuerpo. Entonces, es muy importante que los hombres aprendan a acompañar a sus mujeres a ese estado y desde ahí disfrutarlo muchísimo. Pero es una cosa que se aprende, y eso no lo enseña el porno ni la educación en el colegio. Entonces, hoy una de mis banderas es educar a los hombres y a las mujeres sobre estas posibilidades. Y entre el hombre más aprenda a acompañar a su mujer, pues más trascendental se va a volver ese espacio. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos, hay una cosa que pasa en el sexo, y es que el tiempo es proporcionalmente directamente proporcional a la profundidad del encuentro. Entonces, tres encuentros de 10 minutos nunca se van a comparar a uno de media hora. Entre nosotros más estemos movilizando esa energía, entre nosotros más estemos conectando con esa energía, más profundo vamos a sentir, más expandido se va a sentir el placer. Empezamos a entrar de cuerpo, a entrar con cuerpo completo, y aprendemos a tener orgasmos de cuerpo completo. Deja de ser una experiencia chiquitita, limitada, rápida, genital, y se convierte en una experiencia de cuerpo completo, sin necesidad de acabarla, sin afán. Se vuelve toda un baile que tú no quieres acabar. Eso se vuelve una delicia, es como una miel que te baña, ese tipo de encuentros. Entonces, para que eso pase, es necesario que la mujer esté completamente excitada. Ella va a llevar al hombre a ese lugar. Entonces, por eso es tan importante aprender sobre sexualidad femenina, para que acompañen a sus mujeres.
¿Cómo entender ese complemento entre la energía sexual femenina y la energía sexual masculina? ¿Cuál es la diferencia entre ambas y cómo las podemos entender?
Entonces, la energía sexual es una. Y la energía sexual tiene dos polaridades, la polaridad femenina y la polaridad masculina. El masculino, y no necesariamente porque yo soy mujer, siempre tengo que estar en mi energía femenina, ni necesariamente porque yo soy hombre, siempre tengo que estar en mi energía masculina. Somos un complemento. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos energía femenina y tenemos energía masculina, y siempre estamos en alguna de ellas. Entonces, cuando yo estoy en el sexo y yo estoy en mi energía femenina, es cuando yo recibo, es cuando yo me entrego, cuando yo disfruto. Cuando yo estoy en mi energía masculina, es cuando yo hago y yo sostengo, ¿sí? Cuando yo hago, sostengo, ejecuto. Entonces, muchos hombres están completamente desconectados de su femenino, y no los culpo para nada, sino que siento que es ahí donde los ha llevado la sociedad y el porno, a pensar que es todo el tiempo necesidad de estar ahí en penetración, que siempre tienen que querer tener sexo, que siempre tiene que haber una erección larguísima, que el sexo, apenas entramos, se acaba. No paramos hasta que el hombre eyacule y se vuelve como una cosa, una línea recta, rápida, con afán. Y ese sexo nos deja sintiendo como un poquito vacíos. Esa es la palabra que más recibo de las personas que vienen a mí. Como siento que mi sexo es un poco vacío. Sí, claro, porque es que está en el movimiento, en el hacer, en cómo tengo todo el tiempo que hacer. Y está transaccional. Entonces, tú me haces, yo te hago. Tú me haces, yo te hago. Y no permitimos de verdad darle espacio a lo que está pasando. Las mujeres somos cíclicas y no siempre queremos el mismo tipo de encuentro. Entonces, también como conectar un poco con cómo nos estamos sintiendo hoy. A veces podemos tener sexo sin penetración muchas veces y llegar a estados muy profundos de placer también. A veces podemos tener sexo muy primal, ¿no? Como primal, sudor, en la ducha, con un montón de cosas deliciosas también. Y a veces podemos tener un sexo supremamente sensual, lleno de fluidos, sudor, música. O sea, es entender que el sexo es un lugar al que se entra y no una cosa que se hace con un checklist. Es un lugar al que se entra a explorarlo, a disfrutarlo, y no siempre vamos a encontrar lo mismo, pero solo podemos llegar a ese lugar con y a disfrutarlo con todas estas posibilidades que trae si soltamos ese deber ser y ese cómo se tiene que ver, y de verdad conectamos con qué se siente real ahorita para ambos.
También haces cursos con parejas, en las cuales les ayudas a las parejas como a reconectarse con esa energía. ¿Cómo las parejas pueden crecer y conectarse a través del tantra, y cuáles son los cambios que tú ves en esas parejas que tienen esos procesos contigo, de los cuales quiero preguntarte más adelante, pero cuáles son los cambios que tú ves en esas personas?
Bueno, primero que todo, yo les quiero decir que el mejor regalo que uno se puede dar como pareja es ir a un taller de tantra. O sea, eso a uno le va a revolucionar la vida, lo va a enfrentar con un montón de cosas. Puede que sea solo rosas y fuegos pirotécnicos, y puede que nos confronte con cosas de la pareja que tenemos que ver. Entonces, cualquiera de las dos es completamente ganadora para la pareja. Pero si uno se puede regalar ese espacio de estar uno con su pareja, de mirarse a los ojos sin tener que hablar, de hacer todas estas prácticas de meditación, de respiración, que uno normalmente no va a hacer en la casa, y eso es una realidad, muy pocas parejas, yo siento que se dan esos espacios en la casa. Entonces, ir a un taller de tantra es darse un regalo como pareja. Y lo que pasa con las parejas, lo que yo ofrezco para parejas, más que un acompañamiento como lo hago con hombres y mujeres, son experiencias eróticas. Entonces, en vez de tener que ir al taller, o sea, si se pueden dar el taller, lo máximo, pero si quieren vivir una experiencia tántrica en pareja, ahí estoy yo, feliz de acompañarlos y darles esa posibilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Pues hay diferentes opciones de lo que podemos vivir, pero el cambio más grande que yo veo es cómo las parejas entienden que la sexualidad es mucho más allá que la penetración y el sexo en la cama, que la sexualidad puede ser sentarnos y respirar como en una respiración de unidad, inhalando por el corazón, exhalando por los genitales, y mi pareja inhalando al contrario por los genitales, exhalando por el corazón. Y eso es un acto sexual, eso es un acto completamente orgásmico que no tiene nada que ver con la penetración. Entonces, lo que se llevan las parejas es esta nueva visión de lo que es el sexo y de todas las posibilidades que podemos experimentar en pareja. Entonces, salimos de la rutina y dejamos de ver el sexo como una rutina y lo empezamos a ver como un ritual, que es muy distinto.
pues yo creo que en este punto ya nos tienes muy antojados para saber cómo son esos cursos de sexualidad tántrica que haces a través de tu emprendimiento, porque ahora también eres emprendedora con ese proyecto que tienes que se llama Consexualidad, así se llama tu página de Instagram, y quienes quieran conocer más de lo que Majo hace, busquen a María José Fonol en Instagram o busquen su página de Consexualidad que está publicando y compartiendo una cantidad de cosas interesantes. Cuéntanos cómo son esos cursos.
Bueno, entonces como tú dijiste al principio, hay el curso para mujeres es El Camino de la Diosa. Son 8 semanas en las que estamos juntas y aprendemos todos los regalos de nuestra sexualidad. O sea, aprendemos a eyacular, aprendemos nuestros tipos de orgasmo, aprendemos a darnos un masaje de senos, a darnos un masaje interno de sanación. Bueno, aprendemos todas las posibilidades y es una belleza porque lo hacemos en grupo. Y hay una cosa que pasa con los grupos y es que nos sostenemos y sanamos en colectivo. O sea, sanamos individual, pero también colectivamente, y ahí es donde la energía se siente en pura belleza. O sea, el camino a la diosa es belleza absoluta. Y el de los hombres, que se llama El Camino del Amante, tiene 2 módulos. Uno que es sexualidad masculina, donde acompaño a los hombres a lograr la maestría eyaculatoria. Y es empezar a ser dueños de la eyaculación y no esclavos de ella. Porque hoy en día, aunque esto no se habla mucho, una de las mayores adicciones que tienen los hombres es eyacular. Yo les digo a los hombres, bueno, hay una parte de este entrenamiento, porque es un entrenamiento, o sea, es un entrenamiento con pasos. Yo les voy a decir, les digo, bueno, 12, en un punto les pongo un reto de 2 semanas reteniendo la energía con unas ciertas técnicas para que la energía fluya. Y tú no sabes lo que es eso. O sea, es de verdad como si les estuviera diciendo, o sea, tienes que, lo más grave que te pudieras imaginar. Entonces es atención, atención a cómo es mi relación con la eyaculación. Y también si puedo entender que el sexo puede ser muy placentero sin eyaculación. Si eso no está y no le abrimos ese espacio, no hicimos nada. Entonces ese es el primer módulo donde trabajamos un montón la maestría eyaculatoria y también desconstruimos todas estas creencias que hablábamos al principio que son como nuestro mayor obstáculo. Y el segundo módulo del camino del amante es de sexualidad femenina. Entonces les enseño a los hombres, eso sí es en 1-1, eso sí son sesiones de coaching sobre sexualidad femenina, y ahí es un espacio para que me pregunten de todo. O sea, yo les digo, por favor, aprovechen a preguntarme de todo, porque para eso está este espacio. Para yo, desde lo que he vivido y desde lo que les puedo compartir de mi experiencia y con mujeres, darles las herramientas para que ustedes tengan una sexualidad muchísimo más placentera con sus parejas, mujeres. Cuando son hombres homosexuales, hacemos el primer módulo, porque también he trabajado con varios y me encanta ese trabajo también. Y hacemos el primer módulo y hacemos 1 o 2 al final de posiciones y cosas en las que pueden ellos mejorar, como técnicas específicas para mejorar sus experiencias sexuales con sus parejas hombres. Entonces eso es lo que tenemos.
Pues súper, súper interesante. Yo creo que de verdad que esto nos invita a salirnos de nuestra zona cómoda y a explorar una parte de nosotros que ha estado como dormida o relegada al aprendizaje que hemos tenido, no tan consciente. Yo creo que para la educación de personas jóvenes, la sexualidad consciente debería ser algo pues que le aportaría muchísimo a los seres humanos, que nos evitaría muchísimos de los dolores, de los fracasos, de los traumas con los que muchas veces seguimos. Te quiero, cerrar un poquito esta conversación haciéndote una pregunta, y es, si tuvieras que describir quién eres tú metafóricamente, ¿con qué te identificarías? Puede ser un animal, un elemento de la naturaleza, un arquetipo. ¿Con qué te identificarías tú metafóricamente? Y te voy a poner un ejemplo, y es, yo tengo hoy una camiseta puesta que muestra quién soy yo metafóricamente. Entonces, es un león con unas gafas como intelectuales y como con... Entonces yo siento que yo soy un león que inspira y acompaña el desarrollo del potencial humano. Y un día, viendo unos diseños de camisetas, encontré este modelo y dije, ahí estoy yo reflejado quien yo quiero ser metafóricamente. Quiero ser ese león como sabio que aprende y que comparte y que inspira, pero también con esa fuerza interior. Y me ha parecido muy bonito el ejercicio de pensar quiénes somos nosotros metafóricamente y para qué. Entonces, sé que te cojo un poquito fuera de base, pero así instintivamente.
Pues lo que me llegó así es, yo siento que soy una diosa tántrica que viene a acompañar a la gente a enamorarse de sí misma. O sea, eso fue lo que me llegó apenas me lo dijiste.
Maravilloso. Entonces ahora tu misión es encontrar esa imagen y estamparla en algún lugar, en un cuadro, en una camiseta, en algún lugar que para ti sea significativo y que te acompañe siempre y que te recuerde quién tú eres. Y los invito a las personas que nos están escuchando a que piensen quiénes son metafóricamente y que piensen para qué y que encuentren esa imagen y la pongan en un lugar visible que los acompañe y que les ayude a sacar esa fuerza y esa energía interior que nos lleva a hacer lo mejor de nosotros mismos todos los días. Majo, ¿qué libro le recomiendas a alguien que quiera aprender más sobre estos temas?
A ver, sobre estos temas depende. Entonces, si quieren aprender de Tantra, Osho para mí es el autor más increíble. A mí me ha conectado un montón. La forma en la que lo cuestiona uno me encanta. Entonces, cualquiera de Osho, se lo súper recomiendo. Uno que me gusta a mí es Libertad, Amor y Soledad. Y es su visión de esos tres valores que son tan importantes de cultivar en la vida. La libertad, el amor y la soledad. Más la soledad que estar solo. O sea, como no es loneliness, sino solitude en inglés. Entonces no es estar en soledad, sino aprender a estar solo, que es distinto. ¿Sí? No es la soledad, sino aprender a estar solo. Entonces ese me encanta. Y la gente que quiera explorar de relaciones, erotismo, Esther Perel es mi gran mujer a la que yo admiro después de mi mamá, como te dije. Es la segunda mujer que yo más admiro ahorita en el mundo. Y ella tiene un libro muy interesante que se llama Mating in Captivity. Es como su gran bestseller y ella habla un montón sobre estos temas de cómo mantener el erotismo a largo plazo en la pareja, qué es el erotismo, qué es el amor, cómo cambia la sexualidad en pareja cuando tenemos hijos. Bueno, un montón de temas supremamente interesantes. Entonces ese podría ser un libro que les recomiendo.
Pues desde el momento en que tú me hablaste de Esther Perel, que es una mujer belga que habla 9 idiomas, que vive en Nueva York, que tiene una vida extraordinaria, yo me puse a investigar sobre ella y encontré el libro que tú mencionas, está en español, se llama El Dilema de la Pareja. Yo lo voy a recomendar al final de este podcast porque fue como mi recomendación y para ser muy coherente con el tema del que hemos hablado hoy y para que todos profundicemos mucho en estos temas. Está El Dilema de la Pareja, pero te lo dije antes y te lo digo ahora, que tu historia de vida es extraordinaria para que tú escribas un libro y nos compartas todo lo que sabes y toda la experiencia de vida que has tenido, no solamente el conocimiento, como te he dicho, sino tus experiencias, tu experiencia en Estambul, que tiene muchos detalles. No me voy a tirar, tú me los compartiste, pero yo no los voy a dañar para que el libro sea muy emocionante. Tu experiencia en Francia, las experiencias que has tenido en diferentes partes del mundo, las personas que has conocido, la forma en cómo tú te has conocido a ti misma también y has liberado, cómo has encontrado tu esencia, que me parece también algo muy bonito. Majo, quiero terminar pidiéndote que hay muchas personas que estamos antojadas con todo lo que nos has contado y nos damos cuenta que es apenas como empezar a vislumbrar un mundo inmenso de posibilidades que nos puede llevar a encontrar lo mejor de nosotros mismos, alcanzar nuestro máximo desempeño, no solo en la sexualidad, sino que la sexualidad puede convertirse en un camino para liberar nuestro potencial en muchos otros aspectos. Quienes quieren tomar los cursos que tú ofreces o te quieren seguir en las redes para aprender sobre lo que compartes, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, entonces ahorita en este momento la mejor forma es siguiendo @consexualidad en Instagram. Pero pronto ya está en creación mi página web, que va a ser mariafonol.com, pero todavía no está lista, entonces no la puedo promover desde ya, pero va a estar y ahí van a encontrar todos mis cursos y bueno, lo que sea que vaya pasando en mí, que quiera compartir, pues lo iré poniendo ahí. Y si quieren, sí, es lo mejor. O también en Facebook me encuentran como María José Fonol y todas mis publicaciones alrededor de la sexualidad son públicas, entonces las pueden leer, las pueden compartir, lo que quieran. Pero lo mejor es que me escriban por Consexualidad en Instagram.
Maravilloso. Pueden seguir a María Fonol. Fonol se escribe con doble N y con doble L al final. Fonol, como suena. y busquen, sigan a María en Instagram. Seguro que van a aprender muchísimas cosas. Comparte una información que es súper interesante para profundizar en estos temas. María, te quiero dar las gracias y decirte que te admiro muchísimo por lo que haces, que tu autenticidad, la forma en que has abordado estos temas, tu valentía para empacar tus maletas e irte a cumplir tu sueño y para romper paradigmas sociales es súper importante para todos, y que tú lo estés haciendo, pues es un gran ejemplo y una gran inspiración para que todos alcancemos nuestro máximo potencial en aquello que nos mueva el alma.
Gracias a ti, Pablo, por tenerme en este podcast tan chévere y tan especial, y a las personas que se quedaron oyendo hasta este momento. Gracias por estar acá. Si algo de esto les resonó, si algo de esto les movió, mi invitación es a que investiguen sobre este tema, porque eso es un llamado. Eso es un llamado. Si se les movió algo, si sintieron interés, vayan por eso. Conmigo o sin mí, es un llamado de su alma a que hay algo más allá en la sexualidad. Y para mí la verdadera revolución en esta vida es enamorarnos de nosotros mismos. Entonces, bienvenido a hacerlo a través de nuestra sexualidad.
El libro que recomiendo esta semana es El dilema de la pareja, de Esther Perel. Este libro plantea una nueva y revolucionaria visión de las relaciones a través del prisma de la infidelidad, entendida no solo como el mayor agente destructor de una pareja, sino también como un rasgo inherente a nuestra condición humana y un camino para construir una nueva relación con la misma persona. ¿Cómo negociamos con el difícil equilibrio entre nuestras necesidades emocionales y nuestros deseos eróticos? ¿La pasión tiene fecha de caducidad? ¿Podemos amar a más de una persona a la vez? Estas son algunas de las preguntas que plantea esta gran autora en un libro muy útil para abrir nuestra mente y cuestionar todas nuestras creencias. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.